y estoy cansándome de esperar. Pero igual, 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 no tengo a dónde ir. Y sé que es en vano brindar esta noche por nosotros dos. Decirnos nada, sin mirar, sin decir, sin mirar, sin decir, sin decirnos nada. Nada, nada, sin mirar, sin decirnos nada. Nada, nada, sin decir una palabra.
Hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro.
Pensar
Hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro. Diccionario sobre medio ambiente.
Sobre medio ambiente.
Bien natural, no renovable.
No renovable.
Es un bien que existe en la Tierra en cantidades limitadas.
Y que no se puede reemplazar o reponer.
Ejemplos de este tipo de recursos son los minerales y los combustibles fósiles.
Ya que se generan
en tiempos geológicos y no en una escala de tiempo humano.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia.
un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La UNE. Redes y la web.
Anuncian provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Seguimos aquí en esta mañana de sábado en Hacia Dónde Vamos, 12:15, ya 12:14 en mi celular, ya mediodía, ¿no? En la ciudad de La Plata, en toda la Argentina, con calor, sí, el calor atento, lo saludamos a Ale Reyes que ya se iba yendo y nada, estamos acá en esta mañana con calor, pero muy linda, la verdad es que me pareció súper interesante la nota que terminamos de hacer hace un rato respecto de todo lo que tiene que ver con la industria textil, la contaminación en nuestro país y lo que pasa con los otros países, ¿no? Cuando empiezan a meterse dentro de lo que es la industria, ¿no? El consumo de otros pueblos.
Sí, así es. Por eso también enlazando un poco varios temas ambientales que venimos llevando durante el año y más acercándose fin de año con todas las noticias que hay no solo a nivel nacional, sino internacional, es que lo convocamos a Gabriel Merino. Él es analista de política internacional, justamente sociólogo, es doctor en ciencias sociales de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, también participa en otras instituciones académicas e investigador del CONICET. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Lorena y María Marta, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lorena, María Marta? ¿Cómo andan?
Hola, Gabriel.
Muy bien. Siempre es un placer hablar con vos porque tenés tanta información y ordenás tan bien las ideas y las cuestiones que hay un poco de todo, ¿no? Está como muy diversificado, siempre desde la mirada socioambiental, geopolítica. La cuestión de los recursos naturales nuestros, aquí en nuestros bienes argentinos, y cómo el mundo se va moviendo, y justamente desde Estados Unidos están tan apropiándose de lo nuestro.
Bueno, vienen a por ello. Bueno, en realidad no es algo nuevo, pero de alguna manera lo que expresa Trump, lo que se expresa, por ejemplo, en el documento de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, lo que ya han expresado una comandante y un comandante del Comando Sur del Pentágono, o sea, del área militar de los Estados Unidos que se encarga de la región, de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, ¿no? Que sería el continente americano y, bueno, incluiría, por supuesto, América Latina. Bueno, ellos ya lo vienen señalando, que los recursos de la región son recursos críticos, son recursos estratégicos, son recursos vitales para el poderío de los Estados Unidos en la región y en el mundo. Uh-huh. Incluso hablan en primera persona del plural de nuestros recursos. O sea, cuando hablan del hemisferio occidental ya están hablando en una retórica, una narrativa, ¿no?, de primera persona en el plural, ¿no? Como diciendo, bueno, acá somos nosotros, esto es nuestro. De hecho, se arroja en el derecho de intervenir donde y cuando sea necesario. Bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y entienden, ¿no?, que la región puede ser una respuesta clave. Primero, ante el declive relativo de Estados Unidos en el mundo, entienden que ya no lo pueden sostener esa hegemonía mundial. Era algo que ya de facto era evidente. Uno lo podía ver no solo en indicadores económicos, políticos, militares, sino también después en resultados concretos. No sé, Estados Unidos queriendo imponerle un conjunto de cuestiones a China en una guerra comercial, y bueno, China con la capacidad de no solo no verse presionado, amenazado, no aceptar las condiciones que impone Estados Unidos, sino imponiendo condiciones propias. O lo mismo con India, o hasta incluso con Brasil, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese mundo que cambió, en términos del mapa del poder, cambió tan profundamente, que incluso el propio Estados Unidos reconoce en esta doctrina, esta nueva estrategia de seguridad nacional. Dice el 50% de la economía mundial está en lo que ellos llaman el área del Indo-Pacífico, que están hablando de China, India y el sudeste asiático, ¿no? Y el este asiático, bueno. Y esa tendencia va a profundizarse para ellos, lo dicen explícitamente. Bueno, en ese mundo la región es muy importante por varias cuestiones, y entre otras cuestiones por el litio, por los recursos energéticos. Ellos incluyen a Vaca Muerta, por ejemplo, como parte de sus intereses estratégicos en la región y sus, de alguna manera, sus marcos de seguridad nacional.
Gabriel, ¿qué significa eso? Que ellos hayan nombrado a Vaca Muerta dentro de esos términos.
Eso significa que donde ven amenazado esos recursos, por ejemplo, no sé, porque China avanza en compra de activos de empresas para explotar ese recurso, o porque hay una nacionalización, porque el Estado Nacional, no sé, su Estado decide avanzar en la explotación soberana de esos recursos, y ellos entienden que pueden que puede dañar esos intereses de Estados Unidos o alguna empresa de Estados Unidos, ellos se roban el derecho a intervenir, que implica una intervención de tipo también militar.
Ahora,
lo que deja claro la nueva estrategia de seguridad nacional, de hecho, el corolario Trump de la doctrina Monroe, que es tan parecido al corolario ruso, el de principio de siglo, pero tan diferente porque ese era en un Estados Unidos en ascenso y ahora está en declive relativo, lo que se arroba es, dicen, bueno, yo puedo intervenir donde y cuando sea necesario. Y el primer párrafo de ese corolario Trump, de la doctrina Monroe, es la cuestión militar, ¿no?
Me sorprende también, más allá de la explicación muy clara que vos das, me sorprende también la política argentina que no se haya pronunciado, que no hayamos, digamos, que es muy difícil encontrar a alguien que se pronuncie con estos temas, ¿no? Es una intervención terrible la que hizo Estados Unidos en esto que estás explicando vos. una declaración, digamos, ¿no?, de intervención.
Sí, 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 un blanqueo total, tal,
sí,
¿no?,
tal
y explícito, rotundo.
Sí.
Rotundo, ¿no?
Sí, sí.
Creo que,
igualmente yo tengo...
Ni Roosevelt se había atrevido a tanto.
Tal cual te iba a decir.
Tengo recuerdos de cuando se dio hace muy poco, se facilitó que vengan de Estados Unidos al puerto de Mar del Plata a hacer algunas prácticas. Desde la provincia de Buenos Aires, sí, se emitió un comunicado y
sí,
se le pidió... Sí, Carlos Bianco solicitó ni más ni menos que se dé explicaciones, que obviamente nadie las dio, no hubo una respuesta, pero sí es evidente el avance.
Sí,
y que la gente no diga nada.
Claro, no, y también pensaba, Gabriel, que se está dando también en estos momentos en América Latina también un avance de la derecha, ¿no? Están cambiando también las posiciones políticas de muchos países y eso favorece, obviamente, la postura de Estados Unidos.
Bueno, eso es parte, ¿no?, de la estrategia.
Sí.
A ver, si hay algo que Estados Unidos tiene el siguiente problema. Estados Unidos tiene una necesidad estratégica de controlar la región, y por eso habla del corolario de Trump, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es América para los norteamericanos, o sea, y lo que expresa ahí de forma asertiva la necesidad de tener estrategias para dominar la región. Dentro de esas estrategias para dominar la región, obviamente, y lo dice explícitamente Trump, está en favorecer las fuerzas políticas que son parte de este esquema, que expresan los mismos intereses pero en la periferia o de forma colonial, digamos, a los propios territorios, pero que son parte de un mismo entramado de poder que responde al trumpismo. Entonces dice, bueno, yo me puedo intervenir directamente en las elecciones de Honduras, como sucedió, y hasta incluso algo muy paradójico, en plena presión sobre Venezuela con la excusa del narcotráfico, Trump indultó a un expresidente hondureño apresado por la justicia estadounidense por traficar 500 kilos de cocaína.
Sí.
¿No? Una locura. Pero
sí,
bueno,
sí.
Eso. O sea, intervino directamente, rescató al gobierno de Milei. Milei estaba muy mal, casi estaba llegando a las elecciones legislativas en una muy mala situación. Crisis política, crisis económica, recesión económica, falta de reservas, con el riesgo de que se dispare el tipo de cambio. Y bueno, vino Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y jugó fuertísimo y realmente rescató al gobierno de Milei.
Sí.
Intentó intervenir de forma directa sobre Brasil y va a apoyar obviamente una candidatura de derecha. Lo mismo hizo en Colombia, lo mismo hizo en México. No era era algo que Estados Unidos lo hace y lo hizo siempre. Lo que vemos ahora es una cuestión mucho más directa, más fuerte, más asertiva, con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que viene de la Florida, que viene de un sector ultraconservador, de la gusanera de Miami, como se le conoce, una cuestión bien anticubana históricamente, y que promueve abiertamente cambios de régimen en los territorios. Hasta incluso tuvo declaraciones al principio apoyando al gobierno de Milei, diciendo que Cristina tenía que estar encarcelada o debería juzgarse por cuestiones de corrupción. O sea, una injerencia total y absoluta en los asuntos internos, ya no solo de manera subrepticia o un poco más indirecta, sino directa, ¿no? Eso es lo que estamos viendo.
Sí.
Para mí también el gran problema de la dirigencia, más allá de como el comunicado de Bianco en la provincia de Buenos Aires, es que no le cuesta adaptarse a estos nuevos tiempos, le costó adaptarse a estos nuevos tiempos de guerra mundial híbrida y con otras características, y mucha de la dirigencia, que uno puede decir progresista, en realidad se piensa como parte del progresismo de Occidente geopolítico. Entonces, tenía una cuestión de soberanía un poco retórica, pero le cuesta, en este escenario que el propio Occidente geopolítico avasalla completamente la soberanía de los países, se te plantea directamente un escenario de guerras híbridas y de injerencia directa, le cuesta mucho esta dirigencia, incluso progresista, porque no estaba como en su agenda central ese tema. O sea,
sí.
Y por ahí no sigue estando, sigue por ahí estando, sí, los derechos, o se sigue identificando con ciertos progresismos del norte global, pero no se dan cuenta esta mutación. O sea, que la contradicción principal en el mundo hoy no es en tanto entre izquierdas, derechas, o entre globalismos y nacionalismos. Eso pasa en Occidente. Hay una contradicción clave que a nosotros nos afecta y no nos terminamos de dar cuenta, que es entre un polo de poder dominante en declive, un imperialismo en declive, y otros polos emergentes. Y tu gran cuestión ahí es si vos sos o no un polo emergente. O sea, si quedás como patio trasero del polo en declive, sí, en este bajo la doctrina Monroe de América para los norteamericanos, o podés constituir un polo emergente propio y de ahí, desde esa soberanía, construir derechos, construir beneficios populares.
Pensando también en una América Latina que está en la mirada también de Estados Unidos, como decías vos al principio, por los bienes comunes naturales, ¿no?, que tenemos aquí, que nosotros recién nos estamos replanteando cómo gestionarlos, qué hacer, qué no hacer, con la lucha de los pueblos, también lo que está pasando en Mendoza con el agua, por ejemplo, lo que pasó hace un par de años también en toda la zona que tiene que ver con el litio, ¿no? Y esos temas tampoco están todavía bien abordados desde la dirigencia política.
Bueno, eso es un temazo, sí, fundamental. O sea, riquezas naturales nuestras, estos bienes comunes de nuestra rica naturaleza. Tenemos como un problema entre una antinomia entre el extractivismo neoliberal versus el conservacionismo, ¿no? O sea, entonces, o no, digamos, por un lado, bueno, no nos importa para nada el medio ambiente y avanzamos, como sea, y destrozamos nuestro entorno, nuestra naturaleza histórica, o por otro lado, que es la frase de Trump, ¿no? Drill, baby, drill, o sea, que es extraer petróleo y extraer a lo que sea, no me importa nada, o sea, no, y es negacionista, ¿no?, de la crisis ambiental que vivimos, etcétera. Y del otro lado, ¿no?, un conservacionismo que es impotente porque no ofrece una alternativa, no está ofreciendo un proyecto distinto. Entonces me parece que ahí hay que encontrar cuál es la respuesta de los pueblos, de las fuerzas nacionales, de las fuerzas progresistas y populares, digamos, de cómo podemos, digamos, hacer otra cosa. Yo ahí por eso insisto en una cuestión clave para mí, que es: nosotros necesitamos una minería pública, estatal, desde el cual coordinar un proceso de puede ser de extracción de algunos recursos, pero con cuidado del ambiente, con compromiso de las comunidades, con democratización de la renta, con un destino de esas riquezas apuntados a, por ejemplo, complejizar nuestra matriz productiva, invertir en tecnología, como fue la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que hizo Lula en 2010 en Brasil, que parte de esa renta de los hidrocarburos extraídos en el presal iba directamente y por ley a desarrollo científico-tecnológico. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca en ese sentido porque si no quedamos en esa antinomia que nos paraliza. Sí. Y lo peor, que lo que te va a terminar avanzando indefectiblemente es ese neoliberalismo extractivista tan destructor de nuestros recursos, porque en última instancia, frente a una economía estancada, frente a problemas de desempleo, bueno, algunos entienden agarrar de las migajas de eso, con provincias a veces muy impotentes para conseguir otro tipo de recursos, con muchos, aparte, recursos para convencer a distintos sectores de que de esas formas de explotación. Entonces, ahí hay un tema, digamos, cómo cuidar nuestra casa común, cómo no llevar adelante ese mandato, pero con estrategia.
Claro,
es estrategia.
Yo siento que el proyecto San Jorge en Mendoza es un ejemplo, ¿no? Es como haber probado a ver qué pasa con esto. Si la sociedad se alza, si tenemos apoyo. Los medios nacionales no visibilizaron el tema, de hecho lo vendieron como un gran logro. Y no hay un término medio y como que pareciera que, bueno, si esto pasó, después podemos abrir el juego y que pase lo que tenga que pasar.
Claro, y que yo ni siquiera llamaría el término medio, sino más bien una síntesis desde una perspectiva nacional, una perspectiva de los pueblos, digamos. Bueno, ¿cuál es, ¿Cuál es tu proyecto? Porque si no quedas en un lugar de negatividad.
Claro.
Y el lugar de negatividad lo que hace
en
es...
oposición. Bueno,
en oposición, que a lo sumo puede ser más o menos efectiva la resistencia, pero no se propone nada en sentido propio, ¿no?
Claro, que dé trabajo positivo a la gente de la región, que sea con las normas establecidas,
yo lo pongo en estos
medioambientales.
Términos, que es medio exagerado, ¿no? Pero para que se entienda. En la región, no sé, están muchas opciones entre, bueno, ir a una economía de subsistencia, de cría, no sé, de cabritos, ¿no? Que van a hacer la veraneada y la invernada, ¿no? Subiendo la montaña, que es una economía de subsistencia, es decir, muy pobres. O reproducir ciertas condiciones, digamos, de desarrollo, de subdesarrollo, o te viene una minera que te dice, bueno, te creo entre primero los procesos de construcción y después algunos puestos de trabajo, te creo algunos miles de puestos de trabajo de más de 2 millones de pesos el salario. Y bueno, o sea, en el si no hay otra cosa, eso lamentablemente avanza.
Claro.
Y aparte, hoy estamos en plena transición energética. Esa transición energética implica una demanda brutal de minerales. Por eso Estados Unidos pone la mira en Argentina, en Brasil, en la región. Dice, acá hay litio, acá hay cobre, acá hay níquel, cobalto, tierras raras en el caso de Brasil. Bueno, necesito todo eso. Necesito todo eso además en un mercado mundial complicado donde China procesa el 90% de las tierras raras, que lo hace justamente con una minera pública. No es casualidad que haya llegado a eso. Se lo hace liderando con una minera pública China. Bueno, entonces... ellos te miran y dicen, porque eso se va a necesitar. Entonces, el tema es cómo lo vamos a desarrollar eso.
Sí, ¿qué hacemos nosotros?
Claro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo cuidamos el agua? ¿Cómo hacemos porque, por ejemplo, si vos podés decir, bueno, yo hago, para cuidar el ambiente, hago un proceso más caro, más costoso, ¿no? Para que no transferirnos pasivos ambientales a las comunidades o ser mucho más... Pero bueno, eso lo compenso por otro lado, proceso parte de los minerales acá en Argentina, no saco barro, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos.
Claro.
Por otro lado, los procesos de refinamiento son contaminantes también. Entonces, bueno, pero si eso lo haces de forma controlada, en los territorios donde tienen que estar, con un cuidado sustentable del agua, bueno, vos podés producir valor agregado acá, no sacar barro, no sé, que va a Chile o a otro país del mundo y ahí se procesa, se saca de ese barro de 17 minerales.
Sí.
Que ni siquiera sabemos qué nos están sacando.
Claro, tal cual.
Sacan tierra, viste, que ni siquiera sabemos qué están sacando por declaraciones juradas, que nosotros tenemos que creer que eso es verdad, digamos, lo que dicen que... Entonces, es un esquema muy, muy negativo. Que termina, a veces hacemos espasmos, digamos, de resistencias, pero que no terminamos de encontrar una estrategia, digamos, para mí. Y eso es fundamental. Y a veces, viste, bajo buenas intenciones, terminamos jugando en contra de nuestros propios intereses. Y eso nos está pasando.
Sí, tal cual, Gabriel. La verdad es que es súper interesante siempre charlar con vos y es... re loco porque todo el tiempo está cambiando, ¿no? Las miradas sobre lo que está sucediendo, ¿no? Cómo tan rápido se actualiza todo. Habíamos hablado con vos también este año y veníamos como más lentos, digamos, en estos movimientos y de repente se acelera todo, ¿no? Como mucho más rápido y ahí es importantísimo la reflexión que vos hacías, ¿no? De no quedarse afuera, de tratar de estar presente también desde este lugar, ¿no? Desde América Latina, Argentina puntualmente, ¿no? Tiene que haber algo presente ahí para poder proyectar en futuro y hacer un buen control, como vos explicabas. Es muy interesante siempre tu mirada.
Bueno, gracias. Intentamos dar ese debate como, o bien vos decís, son días o semanas que se sintetizan años de historia, porque
sí,
estamos viviendo, ¿no? Como ese refrán chino, tiempos interesantes, como le dicen ellos.
Sí.
O, ¿no? Tiempos de transformación, donde está todo acelerado. De transformación estructural, sistémica, y el tema es si nosotros podemos construir una voz o no. Y para construir una voz en el mundo, pero una voz en la región, una voz que pueda dar las batallas políticas que tengan que dar acá en nuestro país, hay que tener un qué y un cómo. O sea, hay que tener una mirada. Y ese qué, nosotros tenemos que hacer crisis muchas veces con mucho de lo que nos viene del norte global. no rechazar a ese occidente geopolítico, pero sí muchas de sus miradas que se producen bajo en otras latitudes, con otros intereses, bajo otras perspectivas. Entonces, es fundamental, de un país subdesarrollado, el tema del desarrollo es fundamental, el tema del crecimiento es fundamental. Y las fuerzas populares no pueden dar cuenta de eso, no pueden tener una estrategia sobre eso y una perspectiva sobre eso, y no van a ser parte de la construcción de futuro. A lo sumo jugarán en resistir y tratar de que los proyectos neoliberales, los proyectos extractivistas, los proyectos de subordinación sean lo menos dañino posible, pero no más que eso. Entonces, creo que en ese momento estamos en ese punto clave, en ese punto de bifurcación donde ya se vuelve fundamental construir un qué y un cómo que supere a los que ya fueron construidos, porque no es que se hace sobre la nada, no es que no hay historia, no hay un proceso, pero que se puede hacer, ¿no?, sobre los ya construidos, pero que hay que dar una vuelta de tuerca, y a lo ambiental es fundamental, hay que construir un ambientalismo del sur global y de América Latina. Sí. Y distanciarse un poco del ambientalismo norte global, que muchas veces está en contra de nuestros intereses estratégicos, o que a veces son manipulados por intereses geopolíticos. Un caso clave que yo doy, y algunos no por ahí se incomodan, pero yo lo doy siempre, es el tema del petróleo en el Atlántico Sur. No es casualidad que ahora estamos viendo, ¿no?, cómo los británicos, junto con empresas israelíes, están sacando petróleo de Malvinas. Muchos de cuando nos vienen a decir no se puede hacer petróleo en el Atlántico Sur, tiene que ver con que hay intereses muy claros británicos para monopolizar ese proceso, porque si lo desarrollase Argentina o la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ellos tendrían muchísimas más facilidades, o tener otras infraestructuras, ciudades cerca, no es una isla en el Atlántico Sur a miles de kilómetros de los centros de consumo y producción. Entonces, ahí hay que tener una mirada sobre eso. Y me parece que si no, nosotros no la tenemos, y bueno, terminamos o perdiendo oportunidades, o peor aún, se nos imponen modelos que son muy dañinos para nuestro ambiente, para nuestros bienes comunes, para nuestra, ¿no?, y para nuestros intereses populares. E insisto, un ejemplo de cómo se puede hacer otra cosa, aunque después la derecha brasileña lo desarmó, eso fue la ley de hidrocarburos de Brasil del 2010. Que además estableció, por ejemplo, en el caso del Presal, el monopolio del sector público. Entonces, podían participar privadas, pero solo bajo el control del sector público. Entonces, eso le dio toda otra mirada estratégica y ambiental y una mirada del desarrollo, pero desde el sur, a ese proceso. Me parece que eso ahí hay una cuestión clave. Incluso nosotros a veces terminamos viendo, como ejemplo, países como Noruega, Canadá, que exportan per cápita 10 o 15 veces más materias primas que Argentina. Entonces, que son modelos hiper, digamos, productores de materia prima. Entonces, es muy paradójico y contradictorio que, por un lado, a veces se realzan esos modelos, pero que después esos modelos, Australia, Canadá, Noruega, son productores de materias primas que superan a Argentina por más de 10, 15 veces en términos per cápita. Entonces, bueno, a eso hay que hacer una crítica profunda y construir posiciones propias.
Sí. Gabriel, te agradecemos un montón la participación aquí en Hacia Dónde Vamos. Te mandamos un abrazo grande.
Un gran gusto, como siempre, Lore, María Marta. Un abrazo.
Hacia Dónde Vamos. Una mirada consciente al futuro.
consejos, porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y simplifícalo. Llevo puesto hoy, realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río.
Muchachos, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas a las 7:30 de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. ¿Vos estás de las 7:30 de la mañana acá? Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón.
Y olvídate de Tito y de los caminos al río.
De ninguém, fica a luta, tudo bem. Atitude, amor e respeito. É construção, mais gente bamba. Não diferença clara, gente fome e eles fama. Proteger na raiz pra que tenha bons frutos. Já disse beleditar.
Eu vou pro samba. Eu vou pro samba.
12:44, faltan 15 minutitos para llegar a la 1 de la tarde, a la 1 del mediodía. Sigue subiendo la temperatura aquí en la Ciudad de La Plata, ya estamos llegando a los 31 grados. Bueno, se espera que alcance alrededor de los 35, así que bien, con mucho cuidado. Estamos justo en un horario en donde la exposición solar no es aconsejable, y si lo vas a hacer porque no tenés opción, bueno, hidratate bien. Protectores solares, hay que ir buscando lugares con sombra. Hoy veníamos para acá y pensaba, ¿cuánta gente haciendo actividad física, no?
Sí,
sabiendo
temprano,
que este calor además produce un exceso de que transpirás, perdés tu hidratación propia. Así que bueno, a cuidarnos.
Yo salgo.
Me miraste con cara.
No, sí, porque me acordé que suelo salir.
Si tuviéramos las camaritas acá.
Claro, suelo salir tipo 10 de la mañana a hacer mi actividad. Entonces.
Bueno, pero hoy tenías que salir más temprano.
No, hoy no salí. Hoy lo hago, bueno. No lo hago ahora cuando vuelvo tampoco. Y no. Además, mucho protector solar. Un beso le voy a mandar a Romy y a Vero, que nos están escuchando. Un beso para ellas. Y vamos a darle ya la presentación, vamos a presentarle ya, el paso a quien está del otro lado. En este caso estuvimos hablando, ¿no?, toda esta mañana de lo que está sucediendo en Mendoza. Estamos justamente con una comunicación con Micaela Blanco Minoli. Ella es periodista, ella está allí en Mendoza, es licenciada en comunicación social, es profesora de periodismo de datos, justamente es militante también del PTS y está allí en Mendoza para contar contarnos, ¿no? Es oriunda de allí y entonces está allí para contarnos cómo viene la situación. Hola, Micaela, Lorena y María Marta te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Lorena, María Marta, buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes, casi.
Casi, sí, ya estamos cerca del mediodía. Sí.
Bueno, hasta que no comemos, no pasa el mediodía.
Es verdad.
Claro, es verdad. Situación, nosotros venimos relatando lo que viene sucediendo en Mendoza. Recién hacíamos una entrevista también con con Gabriel Merino, justamente, que es analista político internacional, y hablábamos también, ¿no?, de cómo se está sucediendo las cosas en toda la Argentina y puntualmente en Mendoza con lo que está pasando. Esta semana y en estos días, el día jueves, hubo represión, ¿no? Hubo gente que fue detenida, ¿no?, allí en Mendoza.
Sí, exactamente. Fue el miércoles a la noche, después de una manifestación, de una protesta en defensa del agua, que la policía de Mendoza detuvo a 13 manifestantes. Esto ya viene sucediendo en nuestra provincia, no es la primera vez, sino que cada vez que la policía ve la oportunidad de reprimir, de censurar, ¿no?, las manifestaciones, bueno, lo hace, y no lo hace solamente reprimiendo o intentando desviar, ¿no?, la manifestación, sino también con presos políticos, que después les arman causas, ¿no? Es bastante terrible lo que está sucediendo al respecto, y todo ligado a las protestas, ¿no?, de la defensa del agua contra el proyecto San Jorge en particular, que viene la discusión desde principio de año, pero que se aprobó esta semana, el martes, la sanción definitiva en la Cámara de Senadores de la provincia, la declaración de impacto ambiental de este proyecto para que pueda empezar a operar.
Ahora, la movilización había empezado, como vos decías, ya desde hace un tiempo, ¿no?, cuando de repente se encuentra el pueblo de Mendoza con esto que presenta el Ejecutivo, ¿no?, en este caso. ¿Cómo notás vos a la gente de Mendoza? ¿La notás? Realmente, yo, desde mi punto de vista, de lo que observamos acá, está muy comprometida y está como, la vemos como muy muy para adelante, ¿no? Como muy convencida de que van a poder buscarle la vuelta a esto para dar una, para doblar, ¿no? Para cambiar la situación. ¿Vos qué sentís?
Mirá, yo comparto esta visión que vos tenés, porque la lucha en defensa del agua en Mendoza tiene mucha historia, ¿no? Nosotros tenemos más de 15 años de lucha contra el proyecto San Jorge y por la defensa de la ley 7722, la defensa del agua. Mendoza es un oasis, entonces gran parte de la provincia vive del agua, a diferencia de lo que se cree, ¿no?, de que hay mucho empleado público, ¿no? Si bien hay un sector importante que la provincia somos, me incluyo también, empleados públicos, hay un sector muy importante de la clase trabajadora, de las familias que viven, ¿no?, del agua y de este recurso tan, tan importante. Entonces es muy sentido en nuestra provincia, porque además también llevamos muchos años de crisis hídrica, ¿no? Entonces, este proyecto en particular, que se ubica en las nacientes del río Mendoza, podría no solamente utilizar muchísima agua y, por lo tanto, secar nuestro río, sino también contaminarlo, y eso significa que aguas abajo vivimos más de 1,5 millones de mendocinos. Somos más de la mitad de la provincia, ¿no? Entonces, realmente es muy sentido. Y ayer yo publicaba un tuit, porque vienen habiendo, después del martes, que se votó en la Cámara de Senadores, vienen habiendo en todos los rincones de la provincia diversas manifestaciones, asambleas, cortes de ruta, marchas, ruidazos. Ahora en este momento está sucediendo un tractorazo en Real del Padre, en San Rafael, que es el sur de nuestra provincia, y yo publicaba uno de ayer que se daba en Alvear, que decían, tenían una bandera que decían desde el 2007 que estamos de pie en defensa del agua. Y bueno, realmente es así. Esa es la conciencia y esa es la convicción que hay en los mendocinos. Por eso también decimos que esta lucha recién empieza.
Claro, y como decías vos, es una lucha de hace muchos años, ¿no? El que es mendocino y el que vive y transita el día a día en esa provincia, como vos decías, entiende perfectamente lo dificultoso que es obtener agua, ¿no? En esa provincia y querer sostener las otras industrias que están dentro de esa provincia. Pensaba Mendoza en un tuit que había hecho ni más ni menos que el presidente en su momento, hace unos días, antes del martes o el mismo martes, no recuerdo, antes de que se dé la votación, entre las cosas que enumeraba, ¿no? De por qué era necesario que salga este proyecto, hablaba de todo lo que tiene que ver con los vinos, ¿no? Con ese que ustedes...
¡Qué contradicción!
Claro, tal cual. Entonces, en el mismo tuit era un desastre la explicación que daba el presidente de que era Mendoza era conocida por el buen vino y por la industria del vino, y cómo se va a sostener, ¿no? Esa industria si no va a haber agua, ¿no? Entonces, en una misma explicación, todos los horrores posibles había. ¿Tienen acompañamiento también de otras provincias? Yo sé que sí, digamos, porque hay otras provincias que vienen trabajando también el tema del agua, porque hay un avance en toda la Argentina respecto de este tipo de industrias. ¿Ustedes ahí en Mendoza se sabe que hay contacto con otras provincias que también vienen avanzando con el tema?
Sí, por supuesto. Hemos recibido el apoyo y han habido también manifestaciones en distintos puntos del país. Bueno, en Buenos Aires, en CABA, hubo una manifestación en la Casa de Mendoza. Bueno, recibimos, ¿no?, diversas acciones, incluso en las redes sociales, de compañeros y compañeras de Jujuy, también del sur, ¿no? Y bueno, esto es una lucha que justamente tiene que ver con todo nuestro país, porque se trata de una ofensiva extractivista, como decían ustedes. Pretenden en Mendoza, el gobernador Cornejo, avanzar y cambiar una matriz, ¿no?, la matriz productiva de la provincia hacia una matriz extractiva, obviamente afectando, ¿no?, a todo el resto de las actividades económicas que se desarrollan en la provincia, como ustedes mencionaban, ¿no?, la industria vitivinícola. Pero esto es un plan que empieza en Mendoza, o que tiene un punto fuerte, ¿no?, en nuestra provincia, pero que ya sabemos que viene siendo parte de un plan a nivel nacional. El RIGI fue eso, ¿no?, y también al servicio del imperialismo, de las multinacionales, del Fondo Monetario Internacional, porque son empresas como San Jorge, ¿no?, son empresas que no son de acá, que tampoco van a dar trabajo, como dicen, ¿no?, a las personas que viven en la provincia, sino que la mayoría les van a poner ellos mismos. Y bueno, tiene que ver con justamente entregar, con este plan de entrega que vienen planteando, ¿no?, el gobierno provincial y nacional.
Micaela, te agradecemos un montón. Quedamos obviamente en contacto para seguir actualizando, ¿no?, toda la información de lo que está sucediendo ahí. Y desde aquí, bueno, nuestro espacio obviamente siempre para que ustedes puedan continuar divulgando lo que está sucediendo. Te mando un abrazo grande, Micaela, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Lore, la situación, como lo explicaba ella, ¿no?, es compleja lo que está pasando, no solamente en Mendoza, en otras provincias también, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto que hicimos hoy, este recorrido en el programa, que todo está relacionado, ¿no?, y que si hay políticas públicas a nivel nacional que van hacia este camino, va a estar sumamente complicada la situación,
sí, claro,
en materia socioambiental.
Este 18 va a haber además una gran movilización por la cuestión de la reforma laboral. Tengamos en cuenta que todo tiene que ver con todo, porque el ambiente, como hablamos siempre, el socioambiente tiene que garantizar las condiciones socioambientales en las que nosotros convivimos. Creo que se presenta un fin de año, como se esperaba de parte de este gobierno nacional, con no solo reformas y cuestiones que tienen que ver con el deterioro del ambiente, ir hacia atrás con legislación y derechos que hemos conseguido, no solo a nivel ambiental, sino también desde nuestros propios derechos como ciudadanos.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo ya, ya estamos llegando al cierre de Hacia Dónde Vamos. El sábado que viene nos volvemos a encontrar, como todos los sábados, a las 11 de la mañana. Cuídense del sol. Sí, que está complicado. Tenemos que empezar a adaptarnos, ¿no? A lo que es el calor que estamos transitando.
Está llegando el verano.
Sí, muy lindo el verano, además. Es lindo para disfrutarlo con ciertos cuidados, ¿no?
Así es. Esperamos entonces, sí, el próximo sábado.
Obviamente, agradecemos obviamente a Chucho que está del otro lado, a Ale Reyes también que pasó un rato por aquí también.
A nosotras dos por estar aquí presentes.
Sí, agradecemos a todos. Parece la misa, ¿viste? Cuando,
cuando cerras la misa.
La misa. Bueno, les mandamos un beso a los oyentes que...
A Edu Zapata le mandamos un beso.
Sí, un beso a Edu, un beso grande. Y bueno, nos reencontramos, Lore, en 7 días aquí, en Hacia Dónde Vamos. The real dance crib, la cara de los hombres en el país. Es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tu número ha contado, ni eres fo, fo, fo. Mami, el vocero soy yo.
Uno techo y cama y unos besos de la mamá. Mm-hmm. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Oh, shit. Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Oh, shit. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana.
Shake him up, shake him up, baby.
Mami, el vocero soy yo. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance crib.
Sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Estás escuchando? 97 UNE.